Hoy con Paula Santolaya, con Erika Muñoz y con Luis Felipe Mujica en una nueva edición de Carta Ciudadana de día miércoles. Paula, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Felipe, gracias.
Qué bueno. No, gracias a ti. Veo que vienes con pocas ganas de hablar. No, la Paula va tímidamente y después ya no hay quien la pare. Tocayo, ¿cómo le va?
Yo digo lo mismo por usted porque partió muy, muy tranquilo, muy suave. No sé, parece que viene de una tina, ¿eh? Por ahí se dio.
Estoy golpeado por el domingo. Todavía no me puedo
Ah,
recuperar
me
de
parece.
la paliza que nos dieron el domingo.
Pero era esperable, ¿no?
Era esperable, pero yo creí que íbamos a tener un poquito de reacción, pero ni eso tuvimos. Pero bueno, lo dejamos para otro día. Y Erika Muñoz, ¿cómo estás, Erika?
Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo estamos comenzando este hermoso día miércoles ya?
Sí. Erika, como hay ruido ambiente, tú no te compliques. Cuando hables con nosotros, habla un poco más fuerte de lo normal, ¿no? Y ahí nosotros acá vamos regulando y todo, pero que la idea es que puedas participar sin ningún problema del programa. Bonita camisa, Tocayo, yo le conozco la marca esa camisa, al igual que Alberto la ve ayer, yo tengo muy buen ojo. Esa es una camisa, muéstrame el puño, por favor, muéstrame el puño, muéstrame el puño. Sí, es una camisa que no se arruga, nada más. Y las iniciales de la marca es Brooks Brothers. Nada más le digo,
No, jamás.
un pequeño aporte para...
Es una camisa cuneta y
No.
el arrugado soy yo. Estoy harto más arrugado
No, no, no se tire para abajo. No, no se,
que...
más arrugado que diario de jubilado. No se tire
Así
para abajo. Sí.
que...
Yo donde pongo el ojo, pongo la marca. Así que,
No, está
bueno,
loco, esto no es Brooks
hoy
Brothers, jamás.
tenemos tanta cosa que conversar hoy. Pero queremos saludar, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, también a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio o en HERadio.cl, también en Radio Las Garzas, Radio Ritmo, Radio Acogida, en Imagen Canal 2 del Cable, y en Radio Paraíso, en País Lobo, paíslobo.cl, y en el podcast, y también en Radio Despierta. Son muchas las personas que nos escuchan y les queremos recordar que tenemos nuestro mail, programacartaciudadana@gmail.com. Tocayo, si quiere, usted puede partir para que, por supuesto, en nuestro mail nos mande sus inquietudes, sugerencias, críticas y propuestas de tema. Si quiere partir, Tocayo, con
Yo.
noticia positiva. Ah, quiere partir la Erika. Bueno, hola,
No, es que
Paula. ¿Quién
yo.
dijo
Es
yo?
que yo. Es que
Oye,
puedo
pero
partir yo.
conéctense, pues, necesitamos mirarlas.
Voy al tiro. Es que yo
Ah.
quería partir con una noticia positiva.
Bien,
ya,
Quería
claro.
quitarle la pega a tu tocayo. Oye, yo
Ya.
quería felicitar a una deportista chilena, amiga del alma mía, que se llama Mary Josephine Lee Pacharini, alias la Fifi,
Y
que
chilena.
el domingo corrió el Ironman 7.3 de Cozumel y salió
Mira.
primer lugar, la
Muy
Fifi,
bien.
con un tiempo de 5 horas 24.18 y lideró la carrera donde competían mujeres y hombres mayores de 45 años.
Muy
Así que
bien.
para que le mandemos todos una gran felicitación a esta deportista chilena.
Yo en Cozumel me habría perdido, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, felicitaciones para tu amiga Paula. Meritorio, por
Ya.
supuesto. ¿Tú corres también, dijiste triatlón o maratón? Escuché mal, no escuché bien yo.
El Ironman,
Ah, Ironman. Eso es
sí,
triatlón, ¿no?
sí,
Sí.
Ya,
triatlón.
muy bien. ¿Tú practicas triatlón, Paula?
No, fíjate, yo
Ah, o sea,
practiqué
tú eres amiga
alguna.
de ella por otra cosa, digamos.
Somos amigas del colegio toda la vida y
Ah,
yo practiqué alguna
¿San
vez.
John's Villa Academy?
Sí, Vila, y la boquita te queda donde mismo, Vila.
Ah, perdón, disculpa.
Sí, Vila.
Perdón, perdón.
Oye, yo sí puedo contar un hecho mío deportivo. Corrí la maratón de Nueva York
Mira,
el
mira.
año 2017.
¿Y cómo te
Así
fue?
que
No, eso
quería hacer
no
menos de
lo...
4 horas, ¿no? Hice 4 horas 15
Bien.
y
Bueno,
muy
¿qué son
contenta.
15 minutos en la vida de un maratonista?
Poco, poco. Así que
¿Te
bueno,
puedo
esa
hacer una
era mi.
pregunta, Paula, para la gente que nos está escuchando y que nos ve también? No necesariamente sabe que en el Maratón de Nueva York es como, más que una competencia que lo es, también es como un espectáculo colorido. Hay gente que corre, ponte tú, no sé, como disfrazado de la llama de la libertad. Hay de todo. ¿Tú te hiciste algún atuendo especial o solo su short, su polerita, sus zapatillitas y a trotar.
Solamente eso, y mi polera decía Paula Chile. Entonces, pero efectivamente...
Apoderándote del país.
Apoderándome del país, y es muy maravilloso, como dices tú, porque la gente sale a las calles y te grita, y te apoya, y te dice, Paula, dale, y Chile, y no sé qué, es súper emocionante. Sí, muy, muy buena experiencia.
Muy bien. Oye, felicitaciones.
Pero la maratón en Santiago también es bastante parecido, ¿ah? ¿Eh? Tiene muchos espectáculos, mucha gente que va, que tiene una concurrencia enorme. O tenía, porque ya llevamos 2 años, creo, sin hacerlo, entonces ojalá...
Sí, y es terrible, ¿ah? ¿Eh? Es terrible porque la ida, la partida, digamos, es solo pendiente, es hacia el oriente, entonces... Sí. Caramba, claro, caramba,
pero,
Pedro, ¿ah?
Pero es mejor que sea al inicio y no al final. Los últimos kilómetros en su día es...
No, mejor que sea pareja. Así, bueno, sí. En la bajada no te haces papa a la rodilla.
Sí, pues también.
Uno que a esta edad también se preocupa de las articulaciones.
Por supuesto.
Saludamos a Orteoastrit. No, que nos podría auspiciar en el programa, porque sí, pues la rodilla es delicada, tú sabes. Y el tobillo, sí, ni hablar. Pues.
Oye, pero Felipe, nosotros tenemos hoy día muchos productos de Madre Tierra, que sí es parte de nosotros, que ayudan cualquier cantidad al tema de la artritis, la rodilla y la salud, ¿eh? Así que yo hago también ahí a Madre Tierra, me saco el sombrero por los productos naturistas que también ayudan harto a nuestra salud.
Yo necesito una camionada de productos de Madre Tierra, una camionada. Sí. Tocayo, ¿tiene noticia positiva?
Sí, son varias.
Perdón, Paula, ¿algo más que agregar? Estamos. Como noticia,
gracias,
positiva, digo. Perfecto.
No, noticia positiva, yo no tengo nada más positivo que hablar.
Mira,
las mujeres punteando, Paulita.
Es un día muy triste, así que partamos por las noticias positivas, porque pasaron muchas cosas que no son muy bonitas. Pero yo parto por decir que ya se le dio bandera de salida al 5G, el gobierno ya lo formalizó. Y 5G, para las personas que no saben, va a cambiar la forma de ser el mundo, porque el 5G va a permitir el vehículo autónomo sin chofer, pero no es el vehículo, es la grúa horquilla. Hay un montón de cosas que se van a poder automatizar en los procesos de la empresa, que va a significar un aumento de productividad salvaje, que conlleva un súper buen punto, que es el aumento de productividad, pero también tiene el problema que van a quedar muchos cargos reemplazados por máquinas. Esos normalmente se reemplazan esos cargos nacen otros oficios que hoy día ni sabemos, pero hay una transiente que va a ser delicada, y por eso yo creo que el tema laboral hay que cuidarlo, no hay que ponerle mucha traba, porque el empujón para que la gente vaya a automatizar va a ser fuerte. Pero Chile, pionero en el mundo, porque hoy día solo Corea del Sur está 100% con 5G, y otras partes del mundo están en pedazos. Por lo tanto, Chile entra de lleno en el top de tecnología con el 5G. Así que lo encuentro muy bien.
Lo que es muy bueno, porque el 5G no solamente te permite mayor, estoy caricaturizando el ejemplo, digamos, no solo te permite una mayor... cobertura y mayor eficiencia en la cobertura, es otro salto, es otra cosa. Tú vas a poder automatizar una serie de situaciones que hoy día no se automatizan con el 4G.
Pero como qué, por ejemplo, no entiendo nada de lo que están hablando.
Por ejemplo, el auto que no usa chofer. A ver, para a ver si logro hacerlo entender. La diferencia del 4G y el 3G y el 2G es el periodo de que la señal la recibe en un segundo y en el otro segundo. Cuando tú vas aumentando la banda de 3G, 4G, 5G, ya no es, estoy cableándome los tiempos, ya no es un segundo entre punto y punto, son medio segundo, un cuarto segundo, 2 milisegundos, 1 milisegundo. Y eso te permite que con esa que se llama periodo de latencia, sea tan chico que te permite automatizar procesos, porque si no, el periodo de latencia hace que se te pueda desviar la dirección del auto o lo que sea. Entonces, eso va a permitir mejorar un montón de procesos que se van a automatizar. Seguridad, automóviles, ¿por qué no aviones, drones, etcétera?
Todo lo que se te ocurra.
O sea, estamos hablando en buen chileno, para que bajemos un poco, porque la Paulita nos mira con la misma cara de no entiendo nada, y a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando tampoco. O sea, estamos hablando de que es un avance tecnológico que vamos, con el cual vamos a avanzar en diferentes áreas dentro del uso diario que hacemos de la tecnología, o simplemente nos va a servir para tener mejor conexión. Bájenlo un poco más al idioma del día a día, ¿bien? A ver, lo cotidiano, lo doméstico.
Erika, uno está escuchando. Eso fue lo que exactamente dijimos, que no solamente era que iba a generar mayor rapidez, no solo eso, es eso y otras cosas más, donde tú puedes automatizar, tú puedes manejar a distancia, por ejemplo, semáforos, por ejemplo, cosas domésticas, como por ejemplo, como decía Luis Felipe Mujica, un avión, un tren, un bus, son una, se masifica la automatización, que no necesariamente tiene que ver con que, tengo 5G y por lo tanto voy a tener una mayor cobertura y el sistema va a estar más estable y no se me va a caer. No es solo eso.
Felipe Vidal, yo estoy atenta a lo que están conversando y escuché perfectamente lo que dijo Luis Felipe. Lo que te pedí fue...
Estás pendiente de lo que están diciendo hacer. Tus amigas.
No, ahí. No. Yo escuché y te dije, baja al idioma más cotidiano, en cómo lo usamos en el día a día. Pero cuando tú estás hablando, Felipe, mi mente empieza a imaginar, y no sé si les pasa a ustedes, se me cayó el carnet, no sé si les pasa, pero ¿se acuerdan que habían unos dibujos animados que eran los supersónicos y la robotina manejaba todo a distancia? ¿Tú estás hablando de eso? ¿Vamos a poder manejar artefactos a distancia a través del 5G?
Exactamente, exactamente.
¿Ves, Felipe, que estoy escuchando lo que están hablando?
Bien, pero la verdad es que cuesta imaginarse todas las posibilidades que abre. O sea, es lo inimaginable. Y es por eso que se habla de la tercera o cuarta revolución industrial. Y eso es lo que a mí me llama la atención muchísimo, que nuestros honorables no entiendan lo que se nos viene, y en vez de dar más flexibilidad a todo el tema laboral, lo rigidizan y van en contra de esto. Lo que hacen es que van a aumentar la rapidez con que la industria, la empresa, el comercio, todo se va a ir automatizando. Ya no van a haber reponedores, van a haber unos robots que van a reponer en los supermercados. En los delivery ya no van a haber motos, van a haber unos drones que te van a ir a dejar a tu casa. Ese tipo de cosas que cuesta imaginarse, ¿eh? A lo mejor no va a ser nunca, pero la tecnología está. Y de hecho ya se está haciendo. Ya hay mineras que tienen todos los camiones de extracción conductor.
Sí, claro. Sí.
Y un montón de faenas que eran de alto riesgo, por contaminación, etcétera. Ya hay unos robots. Y eso lo permite porque tiene un sistema tipo 5G que es de tan rápida conexión que le permite ir al milímetro. La operación médica. Un médico te va a poder operar desde Tumbuctú, aquí en Santiago, con telemedicina. Y que el 5G le va a permitir ir al milímetro y sin empezar a llevar ni una vena ni nada. Y eso te lo va a permitir el 5G.
Luis Felipe, pero yo no quiero ser el limón del programa, pero, o de la buena noticia, pero yo, cuando tú dices, pucha, que hay honorables que se oponen, si lo presentamos de la manera en que tú lo estás presentando, por ejemplo, yo veo que es muy bueno quizás en avances tecnológicos como en medicina, porque a lo mejor vamos a poder avanzar mucho más, pero también lo que tú nos estás diciendo es que se va a reducir la mano de obra, porque se va a cambiar por justamente esta automatización que te permite hacer las cosas sin la necesidad de las personas. Entonces, cuando un país no genera mejores, ¿cierto?, y mayores oportunidades laborales, esta noticia no es tan positiva, porque en el fondo me están diciendo que vamos a avanzar en lo tecnológico, pero vamos a perder puestos laborales. Yo estoy diciendo súper así como, súper básica a lo mejor en la pregunta, pero me gustaría que pudiésemos hablar para que los auditores nos puedan escuchar y entender también qué es lo bueno de esto, sin que lo malo sea, pucha, que la gente pierda su trabajo, porque cuando tú me hablas de que no vamos a tener, por ejemplo, reponedores, que normalmente, bueno, no con la pandemia, pero antes eran los cabros universitarios que se ganan unos pesos en los supermercados, ¿cachai?
No,
así como estudian y trabajan, ¿no? ¿Cómo podemos ir compatibilizando las dos cosas? Sí,
mira, lo mismo ocurrió con la revolución industrial, en la cual se cambió gente por máquina, y que hubo un periodo de ajuste bastante fuerte, pero después toda esa gente se ocupó y se ocupó en mejores cargos. Aquí iba a ser un poco lo mismo, pero la velocidad con que esto ocurra, y si es muy rápido, efectivamente, a ver si sentía, va a ir directamente ligado a la legislación laboral. Si un empleador tiene una legislación laboral muy rígida, muy cara, muy compleja, el incentivo a automatizar es muy grande. Si le flexibiliza, por ejemplo, que flexibilicen los horarios que a uno puede pactar, etcétera, etcétera, se lo hace más fácil. Y todavía seguimos legislando para lo que pasó, no para lo que viene. Y en la medida en que tengamos una legislación antigua y que no incorpore este tipo de mecánica, por ejemplo, el teletrabajo, ¿ya? Ese tipo de cosas que nos hemos visto violentamente sobrepasado y que llegó para quedarse, bueno, todavía no hay una legislación clara que lo permita. Y evidentemente que flexibilice el tema y que haga que la empresa vaya más paulatinamente migrando hacia allá, porque no puedes tapar el sol con un dedo, eso va a llegar. Podemos discutir con qué velocidad, y la velocidad va directamente proporcional a la dificultad que tengan las empresas para contratar gente, para mantener la gente, etcétera. Por eso que yo digo que la legislación laboral debería haber contemplado. El senador Girardi viene hablando de esto hace rato, pero teorizando más bien y no haciendo algo concreto. Paulita, dele nomás.
Oye, es que sobre eso yo quería comentar. El fin de semana, no sé si lo vieron, al diputado Gonzalo Fuenzalida, junto a un grupo ciudadano, lanzaron una ley, un proyecto de ley relacionado con, que se llama Mi Tiempo Importa, que va, sí, un poco en esta, que va un poco en esta línea que tú dices. O sea, él está mirando justamente esta realidad, quizás más enfocada hacia las mujeres, pero efectivamente cómo con una legislación moderna podemos implementar horarios flexibles para las mujeres, para que puedan compatibilizar la casa y el trabajo. Entonces, yo te diría que por lo menos Gonzalo Fuenzalida va en esa línea.
Sí, lo que pasa es que además van a haber cambios en el mercado laboral. Como decía Luis Felipe, claro, van a haber trabajos que no, que van a quedar, no sé si obsoleta es la palabra, pero que van a dar paso a otro tipo de trabajo, y eso es inevitable, digamos. No permitirlo. Ahora, claro, lo que dice Luis Felipe tiene que ver también con algo que está en nuestra legislación, que son esas rigideces laborales que se piensan efectivamente en épocas que ya pasaron y que no van a volver. Y no porque uno no quiera que vuelva, sino que porque los avances, bueno, se van pasando por arriba, y muchos de nuestros legisladores lamentablemente no logran entenderlo. Yo siempre ocupo el ejemplo de, no sé si ustedes se acuerdan, cuando, al igual que en España, en México y en Argentina, empezaron las protestas de los taxis, de los choferes de taxi, en contra de Uber, debe haber sido hace 2 o 3 años. Y el senador Manuel Antonio Mata, como olvidarlo, de la Democracia Cristiana, no sabía lo que eran los Uber.
Claro.
Entonces, porque tú puedes estar a favor o en contra de que exista un sistema de transporte privado. Tú puedes estar a favor o en contra, y eso es muy legítimo. Pero tú, como legislador, que vas a legislar algo respecto a si tienen que tener normas especiales, que cómo va a ser el tema tributario, en fin, tú no puedes decir, perdón, pero eso no es una realidad y nosotros tenemos que preocuparnos de los choferes de taxi. Eso es que te pasó, eso lamentablemente es que te pasó la realidad por encima.
Exactamente. Y ese es un tema.
¿Qué hacer con eso?
Bueno, pero ahí nos damos cuenta de que necesitamos tener gente en el Congreso que realmente sea culta, que tenga experiencia, que sea lo que antiguamente se llamaba el Consejo Anciano, que era en el fondo la sabiduría, y hoy día estamos en otro cuento. Bueno, sigamos adelante con las positivas, porque si no nos
vamos a... ¿Tenemos más noticias positivas? ¿O no tenemos más?
Para mí sí, que al final el Estado de Derecho, y para que la gente entienda, que hay una seguridad de que cuando la ley se dice A es A y no B, y eso hace que uno tenga la posibilidad de comprar un auto y saber que el auto es de él y no de otra persona. Bueno, aquí el Parque Pumpín en Valparaíso había tenido un problema con el alcalde que le había desconocido el antiguo permiso. Y se han ido de juicio en juicio y finalmente la Suprema le dio la razón a la empresa y se va a hacer el Parque Pumpín. Ahora, encuentro de una valentía tremenda a esos empresarios porque, claro, le obligaron a la alcaldía a darle el permiso, pero el alcalde también tiene el resorte de darle en la recepción de la obra, vale decir, que le cumpla todo. Y eso puede ser cualquier cosa. Pero es un proyecto de larga data, así que se va a demorar 3-4 años y cuando lo irá a recibir habrá otro alcalde, no sé, pero es una buena noticia para Valparaíso, la gente que nos escucha allá, que va a haber una renovación urbana importante en un área que requiere inversión, porque Valparaíso, por Dios que está caído, está muy dejado a la mano de Dios, como se dice. Así que yo creo que es una buena noticia.
Bien. Oye, hay esta cosita que hablar, la aprobación en la Cámara del cuarto retiro, lo que pasó con el tema de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, y también lo que está pasando con la crisis migratoria, y otras hierbas, como diría alguien por ahí. Así que, si les parece, Erika nos escucha, ¿verdad?
Perfectamente, fuerte y claro, pero ya. Yo quiero sumar algo más, Felipe, a lo que tú estás diciendo.
Yo sé, por eso que te quería dar el arranque a ti, para que hables acerca del tema que yo sé que a ti te interesa muchísimo. Plantéalo, dale, y de ahí vamos pimponeando y vamos agregando los otros temas para que no se nos vayan quedando atrás, ¿te parece?
Así es, porque importante todo lo que tú acabas de mencionar, pero mucho más importante es dar a conocer, y desgraciadamente como noticia negativa, como muy bien decía la Paulita, han pasado muchas cosas malas el día de hoy, el día de ayer, porque esto fue el día martes. Hoy día nosotros miércoles ya estamos informando, pero la Convención Constitucional rechazó incorporar el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza como un derecho fundamental en la nueva Constitución. Y eso, amigos queridos, todos aquellos que nos están escuchando, los auditores a esta hora de la mañana, es tremendamente grave. Esta era una mala señal que ya se había dado el 26 de agosto cuando se rechazó incluirlo, ¿cierto?, dentro de los 40 derechos prioritarios que están en estos 25 ítems que ellos dejaron marcados. Pero se generó una indicación referente a todo esto, este mover de las familias de Chile, que nos levantamos fuerte para que a través de esta indicación se incluyera como derecho fundamental. ¿Y saben qué? Un grupo de constituyentes nos dio nuevamente con la puerta en la cara diciendo no, porque las familias de Chile, esta es la lectura que hago yo, Felipe, no sé, corríjame si estoy equivocada, pero ellos están diciendo que las familias de Chile, que los padres, ¿cierto?, y las familias de Chile no son capaces de elegir la educación que quieren para sus hijos, no son capaces de criar de manera correcta a sus hijos, por ende tampoco debemos tener libertad de enseñanza. Y no sé qué es lo que nos van a entregar, un Estado que se haga cargo, cuando el Estado con el 38% de la matrícula no ha sido capaz de entregar una educación de calidad y se va a hacer cargo, por ejemplo, del 54% del restante, que en este caso hoy día son los proyectos particulares subvencionados que pertenecen a fundaciones educacionales sin fines de lucro. Estamos hablando de más de 2 millones de niños, ¿cierto?, con los cuales el Estado no se pudo hacer cargo. El Estado se hizo cargo del 10, se ha hecho cargo en todos estos años del 10% de la matrícula de educación especial, mientras el 90% restante lo tuvo que hacer una fundación privada para poder dar educación, para poder llegar donde el Estado no llegó. Entonces, cuando los constituyentes desconocen los derechos de la familia a el derecho preferente, que, ojo, está además en el derecho, o sea, está además en la Declaración de los Derechos Universales, está en la Convención del Niño, está en diferentes tratados, y nosotros, este país, con este grupo constituyente, que se creen superiores moralmente, le estamos diciendo a las familias de Chile que no tienen derecho preferente sobre sus hijos, por ende no deben tener libertad de enseñanza. Y eso para mí es gravísimo, Felipe.
Sí, puedo. Mira, la verdad es que esto es una política muy antigua, típicamente usada por los gobiernos dictatoriales, en que prefieren adoctrinar que educar. Esto lo vimos en la Rusia comunista, lo vimos en la Alemania nazi, lo vimos en Italia facho, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en todas las partes donde la democracia no ha existido. Entonces, aprobar algo así, yo digo, por Dios, qué pifiado van, y yo creo que esta gente de la constituyente, desgraciadamente, no ha entendido de que ellos solamente van a proponer un texto, y aquí están empujando a que la gente vaya a decir, ¿saben qué más? No vamos a querer este texto. Yo creo de que desprecia notablemente el aprecio de la ciudadanía por su idea y por sus cosas. Partió con un 80% de credibilidad, ya está bajo el 40%, y entonces yo no sé para dónde vamos, y creo que tienen que preocuparse de la credibilidad, del prestigio que tienen. Además, esto contraviene la instrucción dado para esta constituyente de respetar los tratados internacionales, y esto no lo está respetando, por lo tanto es inconstitucional la nueva constitución. Y volvemos a repetir un tema de que si ellos desconocen las órdenes del origen, desconocen la forma en la cual fueron nombrados, por lo tanto ellos se declaran viciadamente en ejercicio. Y esto puede terminar en cualquier cosa. De hecho, se presentó un proyecto de ley para revocar la constituyente. Si eso pasara, es un desastre. Entonces digo, por Dios, por favor, los de la constituyente, por favor escuchen la gente, porque lo que peor nos puede pasar a Chile es que esto sea un proceso frustrado, y yo espero que entre la racionalidad y que entre la cordura, y este tipo de cosas realmente van absolutamente en la línea contraria.
Paula, tú me permites, antes de tirarte la pelota, hacerle una pregunta a Erika Muñoz a propósito de este tema. Erika, nos escuchas, ¿verdad? No, no está la Erika. Dale, Paula, dale tú. Dale.
No. Comentarle a todos nuestros radioescuchas que efectivamente, dado este rechazo a este derecho en la constituyente, muchos movimientos sociales, movimientos ciudadanos, nos hemos juntado. Erika, si quieres te...
¿Sí nos puedes silenciar, Erika? Silénciate, eso. Erika, y cuando y yo te aviso para que puedas intervenir. Dale, Paula, nomás.
Ya, que lo que le estaba contando que... Muchos ciudadanos estamos muy preocupados por lo que Erika comentaba, este derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza. Entonces, los invito a todos a entrar a una página que estamos haciendo una campaña y recolectando firmas, www.educacionlibreydiversa.cl. Ahí todos los padres y apoderados pueden poner sus datos y los vamos a estar informando de todo lo que está pasando. Porque es muy importante, tal como decía Erika antes, que los ciudadanos estemos al tanto y nos informemos de las cosas que están pasando. Entonces los invito a todos a ver esa página donde hay información. educacionlibreydiversa.cl.
Perfecto. Erika, Luis Felipe, al tiro te tiro la pelota, solo le quería hacer una pregunta a la Erika. ¿Ahora sí, Erika, o no? No. Luis Felipe, dale. Ahí volvió la Erika. Ahí volvió la Erika.
¿Algo me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Sí, ya disculpe, lo que pasa es, sí, algo le pasó a mi teléfono y no puedo ni desbloquear ni bloquear.
Con Así el que 5G les pido... no te va a pasar, con el 5G no te va a pasar.
Eso, yo creo que por ahí va la cosa. Oye, mira, lo que dice la Paula, que es fundamental, ¿cierto? Que los movimientos nos podamos organizar y los movimientos nos podamos estar informando a nuestra gente, pero yo quiero también hacer un llamado, y hacer un llamado desde la voz ciudadana de los padres y apoderados de las familias de Chile. Esto no tiene que ver con que a mí me toque o no me toque hoy tener un hijo estudiando, o con que me toque o no me toque hoy ser apoderado. Me pasa porque soy familia, porque tengo el derecho preferente en la crianza, me pasa porque yo tengo la libertad de elegir, porque esto se trata de la libertad, no solamente del colegio, sino de la libertad que tenemos los padres de criar con nuestro derecho preferente, porque somos los que mejor sabemos lo que nuestros hijos necesitan. Entonces yo hago un llamado a informarse, a organizarse y a movilizarse. porque los constituyentes no van a reaccionar si nosotros no estamos demostrando, no solo en la calle, sino también en las redes sociales, que estamos totalmente en contra. Yo espero que no nos pase lo que decía Luis Felipe, que tengamos que llegar al final con un texto que tengamos que rechazar, porque ellos mezquinamente decidieron poner en el texto de la nueva constitución lo que no representa el sentir de la ciudadanía. Yo quiero recordarle que independientemente de la opción que hayamos tenido cada uno de nosotros al momento de votar por una nueva constitución, todos teníamos esperanza. Una vez que sabíamos que se iba a escribir una nueva constitución, todos los chilenos teníamos esperanza de que esto fuera con una mirada país. Para mí la educación no obedece ni a derecha ni a izquierda, la educación es transversal, la educación tiene que tener mirada país. Y siempre, mirando desde el lado que la educación hoy día es el mayor motor de movilidad social. Entonces, ojo ahí a los papás, informarse, como decía la Paulita. Bueno, hay varios movimientos, yo lo mencionaba en varias oportunidades, la CONFEPA, que es la Confederación de Padres y Apoderados, Colegios Particulares y Subvencionados, sigue informando, nosotros seguimos haciendo asamblea y ojalá realmente los chilenos, las familias de Chile, peleen por sus derechos, porque eso es fundamental.
Luis Felipe, si me permite hacerle una pregunta a la Erika y te tiro la pelota al tiro, solo para aclarar, digamos, o como una pregunta, pero lo que se dio ayer, la convencional del Movimiento Sociales Independientes, Yanis Meneses, dijo lo siguiente, dijo, la derecha pretendía instalar la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres como un tema igual de relevancia al derecho a la educación, y el debate se dará en la Comisión de Derechos Fundamentales. ¿Cómo se explica eso, Erika? Y cuál es, más allá de la opinión que pueda tener esta constituyente, digamos,
ya, mira,
¿cómo se explica eso?
Lo que pasa, Felipe, que aquí hay dos ejes fundamentales cuando hablamos del derecho preferente de los padres. Cuando la gente se refiere solo al derecho preferente de los padres en educación, lógico que tú lo puedes llevar a lo que esta constituyente estaba diciendo. Lo vamos a tratar cuando hablemos de los derechos fundamentales como el derecho a educación. Pero ojo, el derecho preferente de los padres tiene que ver con mucho más que solo elegir el colegio. Esa es la libertad de enseñanza. Ahí va la libertad de enseñanza, el poder emprender y tener diferentes proyectos educativos va ligado a educación. Pero cuando hablamos de derecho preferente de los padres, estamos hablando del derecho a criar en el proyecto familia que tú has decidido formar. Estamos hablando del derecho preferente de los padres a educar en el credo que quieran, a elegir incluso hasta el sistema de salud que prefieran, a elegir el colegio, o sea, va mucho más allá. Entonces, cuando esta constituyente dice que el derecho preferente de los padres lo quieren instalar a la misma altura que el derecho a educación, pero por supuesto, si es un derecho fundamental, no está supeditado a otro, es fundamental, y ahí es donde ella está equivocada, y muchos de ellos están equivocados. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo minimizan a los padres, minimizan a la familia, y yo creo que nosotros debemos terminar con el discurso de minimizar el rol fundamental que tiene la familia en la sociedad. Ahí es donde está el problema.
Felipe, dale.
Oye, yo los quiero llevar a un tema súper concreto. ¿Se acuerdan de Colonia y Dignidad? Bueno, Colonia, sí. Que era un Estado dentro del Estado en la práctica, no había libertad de enseñanza, y a los hijos los separaban de los padres, y el Estado de ese lugar se encargaba de la educación. ¿En qué terminó? Que el jefe de Estado, Paul Schäfer, era un pedófilo, y no lo podía controlar porque era monopolio. Exactamente eso es lo que nos puede pasar, esa gravedad. Y eso es un tema concreto que espero que la gente sepa o recuerde. Y si no es así, Felipe, por favor, relátele a nuestro público lo que era Colonia Dignidad y lo que pasó con Paul Schäfer. Llamo. ¿Usted fue educado ahí?
No.
Ya.
No,
cuéntele,
no.
Cuéntele, relátele a la audiencia, por lo que no saben, lo que era Colonia Dignidad. O si quieres, parto yo. Pero fueron refugiados de la Segunda Guerra Mundial que llegaron buscando paz. Y venía un movimiento que la verdad que la gente lo desconocía, y llegó a una zona ahí cerca de Parral. Y no sé cómo exactamente, compró un pequeño fondo que después fue creciendo, e hizo una sociedad
benefactora.
Benefactora, pero era una república independiente, en el fondo, de un Estado de corte socialista, y que todos trabajar en comunidad. Erika, ¿puedes cortar el micrófono, por favor?
Sí, porque ahí sí.
Ya. Y todos claro, trabajaban en comunidad, y había una dirección cuyo presidente o director, no sé cuál era el cargo, era un famoso Paul Scheffer, que era un héroe, porque efectivamente logró hacer un vergel y convertir eso que era una porquería en un fondo súper productivo, etcétera. Pero lo que escondía detrás era que esta pseudo civilización autónoma era un antro, un gueto, no sé cómo definirlo, y se encontraron muchos problemas. Y entre otros es que su líder máximo abusaba de los jóvenes que el Estado, vale decir la sociedad benefactora, se había encargado de darle educación porque los padres no tenían nada que decir, le quitaban los hijos y los mandaban a su propio colegio, que era espectacular, que era una sala maravillosa, etcétera, pero dormían con el enemigo.
Con el
Alba,
tío permanente.
claro.
Claro, es que era un estado dentro de un estado, y que además el estado chileno no tenía ninguna injerencia y hubo complicidades, hubo silencio. Al final Colonia Dignidad se transformó en lo que tú decías, pero en otras cosas también oscuras. Entonces, bueno,
Todo eso,
si
perdón,
les parece, sí.
todo eso a partir de la falta de libertad de elección de los padres, de Colonia Dignidad. Y ese mismo ejemplo puede ocurrir en Chile. Y ese mismo ejemplo fue lo que ocurrió en la Alemania nazi, en la Italia facha, en la Rusia comunista, porque esa gente no quiere educar, quiere adoctrinar. Entonces, lo que estamos jugando aquí es con nuestros hijos, con nuestros nietos y lo que va al futuro de Chile.
¿Qué les pareció lo que pasó en la Cámara, que ahora va a trámite particular, pasa a la Comisión de Mujeres, que se despenalizó el aborto hasta las 3 semanas? La Democracia Cristiana se dividió, hubo votos divididos, en algo que, más allá de las, digamos, opiniones personales legítimas que uno puede tener, la verdad que a mí, desde el punto de vista de la votación, no me sorprendió para nada, digamos. La verdad que era casi inevitable que eso pasara. Ahora, ¿qué va a pasar en la comisión? ¿Qué va a ocurrir en el Senado? Ya es otro tema, pero ¿qué les parece? Voy con la Paula para que no se nos quede atrás. Paula, ¿estás ahí? Erika, ahí está la Paula. Paula, ¿nos escuchas?
Sí, perdón,
Sí,
aquí
no,
estoy.
está bien.
Sí,
No sé si escuchaste la
mira,
pregunta. Sí, la escuché.
sí,
Dale, dale.
lo que yo quiero decir es que encuentro muy malo que estas leyes se aprueben, todo tipo de leyes, antes de una elección. Aquí estamos viendo que muchos están votando para el público en el fondo y no de acuerdo a sus convicciones.
Ahora, el tema del aborto, que está la discusión, si se quiere, respecto a, ¿tiene que ver con algo valórico o con algo de políticas sexuales? Es un poco el cruce que se da respecto a algo de este tipo.
Pero no sé si
¿Qué?
solo valórico, Felipe, porque el tema del aborto depende cuál es el argumento que tú quieras llevar adelante. Porque, por ejemplo, si tú defiendes la vida, eso no es un tema valórico, no es que si eres o no eres católico, eres o no eres evangélico, eres o no eres. Si tú defiendes la vida, esa es una línea argumentativa y que debieran ir en contra del aborto, ¿cachai? O sea, independiente del resto de las cuestiones. O, por ejemplo, cuando yo hoy día escuché a muchos de los parlamentarios hablar sobre su voto o explicitar por qué lo estaban haciendo, y también hay mucho, no sé si llamarlo mentira, poca información, etcétera, pero en este minuto en Chile no hay ninguna mujer que esté presa por haberse hecho un aborto, por ejemplo, que fue uno de los argumentos que dijeron hoy día en la sala. Entonces, creo, fíjate, que esto no es, no, no, o por lo menos los argumentos no son necesariamente valóricos.
Por eso digo, po, que acá hay un cruce de argumentos. Yo no estoy diciendo que no sea valórico o que sea valórico, digo que hay un cruce de argumentos en el tema del aborto. Luis Felipe y después la Erika, si es que nos escucha Erika, una vez que Luis Felipe termine, entra.
Para mí, Crónica de una muerte anunciada, crónica de una gestión anunciada. Cuando se planteó inicialmente las tres causales y todos partieron, no, solo las tres causales, era obvio que venía para acá, era absolutamente obvio. Ahora, evidentemente que es una discusión valórica, pero también lo que es definir lo que es la vida. De ahora en adelante, o lo que se plantea en el fondo, es la discriminación, la intolerancia a recibir un niño que venga con algún grado de dificultad. Y eso yo lo he visto. Conozco el caso de una pareja que estaba en Estados Unidos y se quedaron esperando guagua, fueron al médico y el médico le dijo, ¿saben qué? Son dos. Abrieron los ojos. No, no, perdón, son tres. Más abiertos los ojos. Y el doctor le dijo, ¿sabe qué? Esto es de alto riesgo, por lo tanto, elijan qué fetos dejo y cuál lo elimino. Espantados se vinieron a Chile. Bueno, tuvieron sus tres hijas, trillizas, le mandaron fotos al médico y al equipo. Dicen, miren, las niñitas les mandan saludos. Claro, está impactado. Entonces, la verdad es de que vamos a terminar en un mundo totalmente sesgado, totalmente discriminado, discriminatorio, intolerante, y además, viendo lo que está pasando, un mundo que se está envejeciendo y que vamos a tener la capacidad de seleccionar y decir, ¿sabes qué? No, yo quiero uno, dos, y si se me quedó un condoro, ¡pum!, para afuera, chao. Yo lo encuentro de que una decisión, más allá de lo valórico, lo católico, es una decisión realmente de estadista, de visión de largo plazo, que es muy errada. Y lo vamos a lamentar.
Absolutamente, hola, totalmente de acuerdo.
Totalmente. José Antonio Kast, lo peor que puede haber hecho, creo yo, es haber dicho que en los países donde había ley de aborto había más abortos. Pero bueno, cada uno dice lo que quiere, digamos. Erika, ¿tú qué opinas sobre la aprobación de la ley del aborto?
Triste, pues, Felipe.
Para 14 semanas.
Triste, pues, Felipe. Triste, porque mira, es lo mismo, aunque no lo quieran entender, es lo mismo que si tú tuvieras un hijo de 14 días, nacido. ¿Serías capaz de quitarle la vida? Esto es lo mismo, si en el vientre hay vida, es vida. Yo, para mí es un tema valórico, para mí es un tema de salud. Yo no separo las cosas, yo creo que los valores son los que nos hacen respetar la vida. No tiene que ver con credos religiosos, pero sí con valores, con darle valor al ser humano. Las sociedades que legislan a favor del aborto libre, desgraciadamente están condenadas a irse exterminando, si esto es así. Entonces, y más allá de que tenga o no tenga problemas el feto que está por nacer, cuando estamos hablando de aborto libre a los 14, hasta las 14 semanas, no estamos hablando de un embarazo inviable, estamos hablando de una vida que yo no quiero que nazca y yo simplemente la elimino y es mi derecho porque la ley me lo dio. Entonces, yo soy una persona que defiende la vida desde la concepción y lo voy a seguir haciendo. Para mí es un tema médico, un tema de política pública en salud, que debiéramos tener mayor acompañamiento y yo siento que nosotros fallamos ahí. Porque muchos de los argumentos, yo también seguí el debate, pero muchos de los argumentos iban basados también en la falta de apoyo, en la falta de acompañamiento, y yo creo que nosotros fallamos ahí. Por eso cuando nosotros levantamos causa, debemos ser capaces no solo de levantar la causa con el argumento, sino también levantar la causa con el argumento, pero también con el acompañamiento. Porque sí es verdad que hay mujeres que se quedan solas, con niños, con dos o tres niños, no, sí, todo lo que puedan decir es verdad, pero eso no justifica una muerte, Felipe. Yo no estoy de acuerdo, no estoy para nada de acuerdo, pero sí siento que la sociedad, o sea, que hoy día nosotros como país podríamos haber hecho mucho más para que esos argumentos no fueran válidos a la hora del debate.
¿Y ustedes sienten que esto sí o sí va a ser ley? Perdón, me enredé. ¿Ustedes creen que esto sí o sí va a ser ley de la República o que eventualmente se puede caer?
No, yo tengo la esperanza que se puede caer. Desgraciadamente hemos dejado de pensar en Chile y hemos pensado nada más que en la votación siguiente, y eso hace que la distorsión sea brutal. Tenemos unos políticos que dicen, oye, aquí lo importante es estar más que hacer, y están mirando el resultado del marcador más que defendiendo principios, y yo creo que la sociedad lo ha llevado a eso. Pero España demostró de que los principios valen, Argentina acaba de demostrar que los principios valen y que se puede salir del populismo, comillas, no es fácil.
Bueno, otra cosa que pasó ayer, se necesitaban 93 votos y se lograron 94 votos y se aprobó el cuarto retiro de los fondos de pensiones y ahora pasa al Senado. Fueron 18 finalmente los parlamentarios del oficialismo quienes votaron a favor. También les hago la misma pregunta. Ahora, si ustedes quieren opinar si es bueno o malo, es libre de ustedes, pero también la pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a pasar si es que esto se va a rechazar finalmente en el Senado? Porque hasta hace poco uno decía los votos en la Cámara no están y se logró aprobar, y mira lo que puede pasar en el Senado. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que efectivamente se cae en el Senado o esto podría presionar a algunos senadores que en algún minuto estuvieron o que dijeron que iban a votar en contra, pero que esto los puede alentar a votar a favor? No sé, estoy tratando de poner las distintas variables, digamos, en el camino. Tocayo, dele usted nomás porque la Paula y la Erika están silenciadas.
Yo no sé si es lo que quiero creer o creo. Yo efectivamente creo que todo está líquido, todo está en veremos. La gente de tan bajas convicciones puede cambiar para allá y para acá. Aparentemente se dice de que no están los votos, y ojalá que así sea, pero no es absolutamente seguro. Vamos a ver qué pasa.
¿Tú crees que esto también tiene un, si se quiere, una impronta distinta porque estamos a 50 días de una elección presidencial y parlamentaria?
No, absolutamente. Hoy día todo lo que pase es política o politiquería. Todo va relacionado a las elecciones. Ya no hay pensamiento en Chile, hay pensamiento en la elección siguiente. Y tú ves, míralo el fenómeno de los migrantes, ya en que Boric y Proboste eran absolutamente partidarios de totalmente abierto y qué sé yo. Hoy día Boric, que es un genio en las comunicaciones, ya dice que sí, no, por supuesto, pero ordenado, ¿ya? Que tiene toda lógica, ¿ya? Si un migrante puede ser gran colaborador, pero como todo invitado a mi casa, me gusta que entre por la puerta, no por la ventana. Y lo que se ha hecho es una brutalidad. Bueno, esto partió con, básicamente, fuertemente, con Bachelet 2, y que Piñera dijo que lo iba a poner fin, y no le puso fin. Y hoy día están entrando a razón de 200 personas diarias por los pasos del norte, y van una patrulla y los logran correr, se corran 3 metros y vuelven a entrar. ¿Y qué hay que hacer? ¿Lo vaya a disparar? No se puede. Lo que está viviendo Iquique es espantoso. Fíjate que el 20% de la población de Iquique son migrantes, y la gran mayoría en muy malas condiciones, pobrecitos. Entonces están viviendo en unas carpas hechizas, usando las plazas, pero no solo durmiendo, haciendo el baño en la plaza. Entonces la verdad es que es una tragedia. ¿Cómo se sale de eso jugando a la pelota? Porque hay que entender que esta gente no viene porque lo está pasando bien, viene arrancando de la miseria. La gran mayoría de ellos venezolanos, arrancando de un régimen que los tiene absolutamente ahogados.
Miseria y, miseria y también persecución política, y susto, también. Miedo. No, miedo, es como el terror.
Y hay otro tema, ahí me llegó una grabación que dice de que Venezuela, que no podía mantener los presos en las cárceles, los soltó, pero fuera del país. Entonces también están llegando muchos delincuentes y también agitadores políticos. También me llegó que están entrando bastantes personas, hablan de 5.000 venezolanos del régimen chavista que viene a armar bulla el 18 de octubre. ¿Será cierto o no será cierto? Pero es un drama. ¿Cómo yo puedo filtrar eso? Entonces, si entra por la puerta...
No, lo que pasa es que eso que tú dices entra en el terreno de lo especulativo, pero cuando sí. Tú... Claro, pero cuando tú no tienes una política migratoria, no voy a ocupar la palabra ordenada, pero no tienes una política migratoria, porque no hay política migratoria, puede pasar de todo, digamos, y tú puedes pensar lo peor o lo mejor, y eso es el amplio, es todo entra ahí, narcotraficante, persona que viene arrancando, persona que la estafaron porque le dijeron, oiga, si usted me paga en dólares, porque además tú sabes que el paso es por dólares, sí. tú no aceptas pesos, los burreros no aceptan pesos chilenos, aceptan dólares. Entonces es una suma de situaciones, y es un problema amplio, no es solo un problema humanitario, como ahora la autoridad lo dice, y ahora el vicepresidente de la República dice, no, nosotros vamos a prestar ayuda a los niños en fin, y a las mujeres, y uno dice, y ahora, después de todo lo que pasó el fin de semana, y además se anuncian marchas en contra de la migración y marchas en contra de quienes están en contra de la migración. Entonces, de nuevo, el ciudadano tiene que defender lo suyo, digamos, y el inmigrante defiende lo suyo también, pues, y el Estado toma palco. Entonces, es una pena, ¿eh? Es una situación bien, bien complicada. Yo creo que esto está recién empezando, ¿eh? Esto no tiene
fíjate que,
ni cerca de que esté terminando.
Fíjate que yo escuchaba que la tragedia de los migrantes en Europa, en Alemania, en cantidad eran menor que esto. Esto es enorme. Y todo el escándalo mundial que hubo por los procesos migratorios de Italia, de Francia, y era menos que lo que estamos viviendo nosotros, un país mucho más chico, mucho más pobre, y que estamos colapsados. Ahora, también se debe a que ellos ven que hay un Estado aquí que, comillas, funciona y que les da casa, comida y salud. Entonces, evidentemente, vienen aquí en busca de la desesperación. Y el problema en origen es de que su país en origen, la democracia no existe y todavía rompe rasgadura, diciendo de que ellos son el país democrático y qué sé yo. Pero bueno, es una tragedia. Yo realmente no tengo una respuesta absoluta porque yo me pongo en el rol de los pobres migrantes y es realmente espantoso. Pero por otro lado, yo no puedo sacrificar a toda la población chilena que tenga que vivir esta tragedia de quedarse sin plaza, sin comida, sin salud, porque viene esta cantidad de gente que es como una plaga de langosta, como esa de,
sí, claro,
ya que te van
chupando. O sea, lo hablamos, disculpa, lo hablamos ayer, cierto, Felipe, también en el programa junto con la Aislado y con Alberto. Sí, con Alberto, lo grave es la situación, pero también dejamos claro que aquí ha faltado una visión de la autoridad y tenemos que hacernos cargo. Yo fui, siempre digo lo mismo, yo fui una de las personas que trabajó por la elección del gobierno en curso y hoy día soy bien crítica porque creo que nosotros esperábamos mayor orden y sentimos que la autoridad hoy día ha sido blanda con las políticas migratorias y se recibe gente en condiciones indignas y se tiene también ciudadanos en condiciones indignas, lo que hace que la rabia reviente en contra del que viene de afuera. Y como dice también Luis Felipe, desgraciadamente esto, o sea, lo vivimos los ciudadanos de a pie, pero las decisiones las toman los políticos arriba, y ahí está el problema. Entonces, hagámonos cargo de que el mandatario y su gobierno no ha sido capaz de ponerle mano no dura ni esta ni el anterior, y vamos de mal en peor.
Paula.
Oye, yo entiendo que hay una nueva ley migratoria que empezó a aplicarse desde abril de este año, a la que tuvo mucho, el Frente Amplio le puso mucha restricción y le pusieron muchos problemas y todo. Yo concuerdo con lo que dicen ustedes, o sea, el tema de esta migración, sobre todo de los venezolanos ahora, es producto de lo que está pasando en Venezuela. No sé cuánto habrá influido que nuestro presidente haya ido a Cúcuta, ¿cómo se llama?
Ahí hay otra cosita que...
A invitar en el fondo a venir a Chile, lo que vemos ahora, cuál es el resultado, pero claramente Chile, o sea, nosotros aceptemos los migrantes, pero en forma legal. ¿Cómo puede ser que sigan pasando por pasos?
Es que las personas que se arrancan, Paula, las personas que se arrancan no son personas que hacen una llegada a Chile de manera regular, ellos vienen arrancando. Si ese es el drama, si esto es por eso esto es una cosa humanitaria y es una cosa multidimensional. Si por eso la situación es tan compleja, yo digo otra vez, yo soy medio pegado, pero otra vez nuestras autoridades comentando la actualidad, el subsecretario del Interior diciendo, es que esto es un problema del gobierno de Bachelet. Ya, supongamos que es solo problema del gobierno de Bachelet, perfecto. Ok, perfecto, el diagnóstico es. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que los iquiqueños tomen la tomen actitudes como la que pasaron el fin de semana y que esto se incendie. Genial, entonces.
No,
entonces uno dice, chuta, claro, no. Uno puede tener un diagnóstico y es legítimo, pero compadre, gánate los porotos, ya algo, po, no sé.
Bueno,
yo decía, ministro de Interior dice, y vicepresidente dice, vamos a prestar ayuda, en fin, a los niños, a las mujeres, pero después de todo lo que ha pasado, todo siempre claro. Es tarde. Además, perdona, esto de Venezuela, lamentablemente no lo tengo acá y me carga hablar en el aire, pero hay una información que es notable respecto a cómo aumenta exponencialmente la llegada de venezolanos a Chile después de lo que hace el presidente Piñera en Cúcuta.
Oye, pero ojo, yo quiero decir que hoy día la migración de venezolanos es neutra, incluso negativa. Se han ido más venezolanos de Chile que lo que han entrado. Pero evidentemente,
se están yendo muchos son los haitianos.
No, y venezolanos también. O sea, porque ya Chile tampoco está siendo el paraíso porque lo estamos pasando mal. ¿Ya? Pero igual...
Tú sabes que, perdona, solo para dar un datito. Tú sabes que en este minuto proporcionalmente la cantidad de diáspora que hay, de movimientos poblacionales en masa, más grandes del mundo proporcionalmente son los venezolanos y los sirios.
Sí.
Es una locura. Son sí, más de 5 millones de venezolanos que están arrancando de Venezuela.
Bueno,
imagínate lo que significa llegar a Chile, además. Porque todo lo que tienes que recorrer, porque muchos van haciendo postas, obviamente. Caminan mucho, después los trasladan hasta allá y después ya sigamos para acá. Una cosa, pero uno dice, ¿pero cómo? Imagínate lo que significa de Venezuela a Chile. Bueno, esas personas están arrancando, esas personas no. Y uno dice, chuta, increíble. O sea, ellos prefieren hacer todo esto y llegar acá y no quedarse allá.
Bueno, es lo mismo que Afganistán, cosas así. Pero eso es lo insólito. Y te das cuenta que estos líderes, que al final terminan siendo tiranos, condenan a esos pueblos a vivir estas penurias. Venezuela, que uno decía, pero si uno hablaba de riqueza, era de Venezuela. Hace nada, el año 2000, Venezuela era por lejos la mayor economía del mundo, de Sudamérica.
De Sudamérica.
Y personalmente yo conocí Venezuela y no lo podía creer, y por eso hasta el día de hoy me cuesta creer que tengamos venezolanos pasándolo mal y venezolanos prefiriendo Chile. Si Chile no era nada al lado de Venezuela. Y te das cuenta que malas políticas públicas, malas decisiones de la ciudadanía, y es lo que nos puede pasar a Chile. Y por eso digo, falta conciencia. Yo creo que hay indolencia e incredulidad. Nosotros no estamos viendo, y yo veo una cantidad de mentiras. Y al final, como es el cuento, miente, que siempre algo queda. Bueno, esa cantidad de mentiras han hecho revivir un sueño que ya estaba caído, porque después de la caída de Rusia se vio que el sistema no funcionaba, y hoy día lo han revivido a punta de una mentira nomás, porque no hay otra, ¿ya? Y están prometiendo el paraíso en la tierra, y la gente se lo cree. Y yo le digo, por favor, piensen un poco, pregúntenle a cualquier venezolano, ¿qué les pasó a ellos? Les pasó lo mismo, exactamente lo mismo, aprovechándose y armando algún cahuín de alguna discordia, de alguna insatisfacción, viene el profeta y le dice, yo te voy a salvar. Bueno, eso mismo le dijo Chávez al pueblo venezolano, y le dijo que para el año 2000, y está grabado, Venezuela sería el país más rico del mundo, el mejor estándar de vida, y una serie de cosas. Miren lo que pasó. Y como ya este caballero no está en la tierra, ¿quién le cobra la palabra? Y eso es lo mismo que le va a pasar. Imagínense que la Pamela Giles dijo que ella, cuando sea presidente, iba a devolver todos los fondos que ya retiraron. ¿Quién le va a cobrar la palabra? Porque es imposible. Es absolutamente imposible.
Bueno, tanto así que Pamela Giles... Ahí quedó Pamela Giles. Bien. Lo que no es mentira,
oye,
es que se nos acabó el tiempo. Lo que no es mentira, Felipe. Es que se nos acabó el tiempo y vamos a tener que despedir el programa. Discúlpame tú, Erika, pero estamos contra el tiempo y tenemos que cerrar. Si tú pudieses comprimir lo más posible tu intervención, hazlo, por favor, porque ya estamos pasados del tiempo. Dele nomás.
Solo decir que lo que no era mentira es lo que se le ofreció a la gente que llegó, que Chile sí era un país donde ellos podían avanzar. Eso.
Ya. Muy bien, Erika. Muy corto, ¿ah? ¿Eh? Excelente. Paula Santolaya, Un abrazo, Erika Muñoz, un abrazo, Tocayo, Luis Felipe Mujica, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen muy bien y que tengan un excelentísimo día miércoles. Nos vemos. Chau, chau.
Muchas gracias, chau.